COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cerca de 300 argentinos de Galicia, Asturias y parte de Castilla y León votaron este domingo en el consulado de Argentina en Vigo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de su país. En total estaban llamados a las urnas unos 7.000 argentinos residentes en España que apostaron mayoritariamente por el cambio. Sobre esto hablamos con Ángel Palermo, que es tesorero de la Casa de Argentina de Vigo, que se mostraba decepcionado con la victoria del peronismo, con la victoria del actual ministro de Economía, Sergio Massa. Ángel no lo entiende y cree que ha vuelto a ganar la corrupción en un país con casi un 140% de inflación.
Creo que ha ganado la corrupción nuevamente. Por lo que estoy leyendo en los periódicos de Argentina, acá la gente ha votado para un cambio radical de política.
Pero sin duda el gran protagonista de estas elecciones ha sido él.
¡Hola a todos! ¡Yo soy el León! Rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, panic show a plena luz del día.
El anarcocapitalista Milei, que quedó segundo y que disputará la segunda vuelta, causa desconfianza entre la comunidad argentina en Galicia, que lo ve como un Trump versión argentina.
Es un Trump argentino. Yo creo que fue un tema de un voto castigo más que nada. Un voto castigo porque yo creo que la gente está muy 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 cansada de ver siempre las mismas figuras, las mismas políticas.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para esta tarde. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. ¿Qué tal? Saludos.
¿Qué tal? Boa tarde. Tivemos o paso dunha fronte durante as primeiras horas do día, cando tivemos esas precipitacións algo máis importantes. Agora, a partir do mediodía e durante a tarde, unha vez que marchou a fronte, quedaremos na zona de chubascos. Será unha tarde, polo tanto, de apertura xa de importantes claros e de escasa precipitación. Efectivamente, aínda se vai a producir algunha chuvieira, pero se será algo máis illado e ocasional e, dende logo, de pouca intensidade. Os ventos, hoxe, xa irán cambiando de dirección. Co paso da fronte, entrou algo de componente norte, pero durará moi poucas horas, porque xa cara noite volverán os ventos de componente sur. As temperaturas, hoxe, en valores discretos, máximas en xeral que estarán alrededor dos 15 graus no interior da provincia, un pouco máis suaves na franxa costeira, máximas alrededor dos 17 e 18 graus.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana han dado mucho de qué hablar las inversiones previstas en nuestra provincia en los presupuestos de la Xunta para el año 2024. Unas cuentas que reservan 3.800 millones de euros para nuestra provincia. De ellos, Vigo se lleva cerca de 200 para financiar proyectos como la construcción del nuevo Centro de Salud de Olimpia Valencia o para el Centro de Asociaciones que se creará en los viejos juzgados de la calle Lalín. Por su parte, en la capital, en Pontevedra, la ampliación del Hospital Montecelo se lleva la mayor parte del pastel con 76 millones de euros. Así valoraba el líder del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, las cuentas de la Xunta para el año que viene.
El segundo mensaje que debemos dar, aparte del de estabilidad, y creo que es el mensaje más importante, es el de que el presidente Rueda cumple con Pontevedra, el presidente Rueda cumple con su ciudad.
Un Alfonso Rueda que esta tarde estará en su ciudad, en Pontevedra, para reunirse con el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores. Allí seguramente hablarán de las partidas previstas para la ciudad, unas partidas que el concejal nacionalista César Mosquera considera totalmente insuficientes, ya que no recogen proyectos como la variante de Alba o el museo en el convento de Santa Clara. Lo escuchamos.
Ningún compromiso de hacer una serie de actuaciones en Pontevedra que son absolutamente necesarias y que nos abrían una nueva perspectiva de futuro.
Y más inversiones, pero en este caso en el concello vecino de Poio. Esta mañana ha estado en este concello el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, que anunció una inversión de 830.000 euros para humanizar el puerto de Rachón. Las obras comenzarán de forma inminente.
La idea es hacerlo de acuerdo con las pretensiones que el ayuntamiento nos ha planteado, porque creemos que en el fondo lo que vamos a hacer es favorecer un espacio compartido con la ciudadanía en un espacio portuario, y lo que buscamos es una obra que perfectamente acomode pues los usos portuarios con los que son del pueblo de Raxó.
Y nos vamos ahora hasta Vigo, que vive un nuevo episodio en el conflicto de su transporte público urbano. Los sindicatos de Vitrasa han convocado esta mañana una rueda de prensa para hablar de la sanción de 12 conductores con 2 meses de suspensión de empleo y sueldo. Unos conductores que participaron en unos piquetes informativos en las jornadas de huelga que se realizaron con motivo del Festival do Marisquiño. Los trabajadores denuncian represión sindical por parte de la concesionaria y recuerdan que la empresa ha sido sancionada en muchas ocasiones por la Inspección de Trabajo. Asimismo, le vuelven a pedir al Concello de Vigo y al alcalde Abel Caballero que medien un conflicto que dura ya muchos meses.
Habla a los vecinos y dice con toda sinceridad cuál es el plan que tiene para el transporte urbano en Vigo. Es una pregunta que se le debe hacer a él y que explique cuál es el plan que tiene. ¿Por qué no lo aplica ya? Si en un futuro no muy lejano lo va a tener que hacer.
Y puede haber una segunda prórroga de 5 años.
Sí,
si las partes están de acuerdo, nos podemos ir al 2030.
La oposición en Vigo no ha perdido la oportunidad de criticar la situación del transporte urbano y le pide al concello que medie para que Vitrasa retire las sanciones de sus trabajadores. Escuchamos a Miguel Martín, que es concejal del PP aquí en Vigo.
A que el gobierno municipal exija a Vitrasa la inmediata retirada de los expedientes de sanción abiertos contra varios trabajadores de la concesionaria, entre los que se encuentran miembros del comité de empresa, por impedir de forma pacífica y en presencia de efectivos de la policía local la salida de varios autobuses que no formaban parte de los servicios mínimos aprobados para las jornadas de huelga convocadas durante la celebración del Festival de Marisquiño.
Y más cuestiones. El Concello de Vigo ampliará el horario de los cementerios municipales con motivo del Día de Todos los Santos. Así lo anunciaba el alcalde Abel Caballero.
Será los días 29, 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, con horarios ininterrumpidos desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Queremos facilitar las visitas, queremos dar el máximo de facilidades y, por tanto, estos días, repito, 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, visitas desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde.
Un caballero que también habló de las ayudas de emergencia social pagadas con fondos municipales. En lo que va de año, se han repartido cerca de 4.000 de estas ayudas para los colectivos más vulnerables, especialmente para alimentación y para el pago de alquiler. Lo escuchamos.
Después damos otro tipo de ayudas, ayudas para alimentación cuando se necesitan con urgencia, medicamentos, pero fundamentalmente, repito, alimentación y pago de alquileres. Estas ayudas de emergencia son compatibles con el ingreso mínimo vital, de tal modo que la gente que tenga ingreso mínimo vital en caso de necesidad adicional pueden acudir a nuestras ayudas de emergencia.
Y acabamos de saber que la policía local de Villagarcía de Arousa ha detenido a un vecino de Cambados que escondía en su coche 2 armas de fuego y un cuchillo. El detenido, de 35 años, fue sorprendido esta mañana durante un control policial. Además, los agentes le incautaron 5 gramos de cocaína. Igualmente, dio positivo en las pruebas de alcohol y de drogas. Y la base de Figueirido en Pontevedra acogió este sábado el funeral de Iván Mejuto, el soldado de 37 años que falleció al caer el camión militar que conducía por un terraplén en Soria. En la ceremonia, el soldado recibió la Cruz al Mérito Militar a título póstumo. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la complicada situación del Celta de Vigo, que se complica la vida si no está ya muy complicada. Álvaro Lorenzo, compañero de deportes, cuéntanos.
Sí, porque cayó 0-3 en Balaídos ante el Atlético de Madrid, sigue en puestos de descenso, sigue sin ganar en casa y sigue sin dejar la puerta a cero en lo que va de liga. Es verdad que el partido se decidió en una acción desafortunada de Iván Villar, que cometió penalti y fue expulsado. Esto provocó el debut de Guaita. También se estrenó este curso con el Celta Kevin Vázquez. El equipo ahora tiene que viajar a Girona, la gran revelación de la Liga. Además, destacamos que en la Primera Federación el Celta Fortuna sigue muy bien, sigue segundo en la tabla después de ganar 2-3 al filial de Osasuna, y que en la Segunda Federación también gran momento del Pontevedra, venció por 3-0 al filial del Oviedo y empate del Coruxo ante el Avilés. Además, destacamos que en baloncesto cayó el Celta en la Liga Femenina por 8 puntos en Navia ante Estudiantes, y que en balonmano el Cangas cayó por 1 gol ante Sinfín.
Muchas gracias, compañero. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.